SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El gobierno ha tenido que rectificar con las cuotas de los autónomos después de anunciar subidas generalizadas para el año que viene. Después de la protesta de los autónomos, de la oposición y también de los socios, el Ejecutivo congela las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia con menos ingresos. Para el resto, anuncia subidas. Lo explicaba ayer la ministra Elma Saiz en el foro World in Progress que organiza el Grupo Prisa.
Congela las partes más bajas de la tabla con aquellos autónomos que tengan menos rendimiento y que sigue progresivamente hasta el 2,5% a tramos más altos. Hablo de rendimientos netos al mes de entre 4.000 y 6.000 euros. Es una propuesta que nace de la escucha al colectivo.
Pero esta corrección del gobierno sigue generando recelo entre todas las partes que consideran que no se adapta a las necesidades de los profesionales. José Luis Astreola.
Hola, buenos días. Es lo que dicen los colectivos de autónomos. Entre los partidos, Sumar celebra el cambio.
Bienvenido el cambio de posición del Ministerio de Inclusión, porque sinceramente creo que era regresiva.
Lo decía Yolanda Díaz también en el World in Progress de Barcelona. Esquerra ve una oportunidad perdida para mejorar las condiciones de los trabajadores. En el caso de Podemos, su portavoz Pablo Fernández habla de una propuesta insostenible.
Tienen que bajar la cuota a los autónomos que menos gana y subírsela a los autónomos que ganan más. La forma de hacer sostenible el sistema es mediante la progresividad.
El PP arremete contra el gobierno, habla de un nuevo impuestazo y su líder, Alberto Núñez Feijóo, apunta a un afán confiscatorio.
No hay discurso de progreso que justifique asfixiar al que produce. No hay justicia social si el que trabaja paga cada vez más y el Estado gasta cada vez peor.
El otro asunto por el que carga el PP contra el gobierno es el caso Koldo.
El juez ha llamado al exgerente del PSOE y a otra trabajadora del partido de la Secretaría de Organización por los pagos en metálico que recibió José Luis Ábalos, pagos que no concuerdan con los registros que los socialistas entregaron al Supremo. En el Partido Socialista restan importancia al asunto, dicen que se les está citando como testigos, no como imputados, también aseguran que van a colaborar con la justicia porque no tienen nada que ocultar.
La cotización de los autónomos planeó ayer en el World in Progress que el Grupo Prisa organiza en Barcelona y donde hoy intervendrá el rey Felipe VI. Es el foro en el que ayer pudimos escuchar algunas de las voces más relevantes del panorama internacional.
Entre ellas la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que habló de la fragilidad del chavismo.
El régimen está más débil que nunca. Sabe que no solo hay un 90% de la sociedad unida decidida a vivir en libertad,
de la situación en Venezuela y en Sudamérica en general, habló Juan Manuel Santos, también ganador del Nobel de la Paz en el año 2016, concretamente de cómo la injerencia de los Estados Unidos en esa zona del mundo genera rechazo. El expresidente colombiano analizaba la escalada diplomática de Trump contra Gustavo Petro.
En el caso específico de la lucha contra el narcotráfico, ahí los que ganan son los criminales, el crimen organizado. Si Estados Unidos y Colombia no colaboran, no cooperan para combatir el narcotráfico, para combatir el crimen organizado, pues como dicen, divide y reinarás.
Eso fue anoche, en hora 25.
Antes, y aquí en Hoy por Hoy, escuchamos a Josep Borrell hablar de Gaza.
Si de verdad nos preocupase esa ocupación ilegal, les castigaríamos, ¿no? Por ejemplo, no les daríamos visados para que viniesen a tomar el sol en nuestra casa. Si usted era un vecino que ocupara la casa de otro vecino, la quemara y la expulsara, ¿le invitaría a tomar café en su casa?
El caso es que Europa ha decidido, sin embargo, aparcar y en un cajón congela la propuesta de sanción a Israel. No obstante, los 27 no retiran definitivamente esta medida. El alto el fuego amaga con romperse después de que Israel lanzase 153 toneladas de bombas este domingo.
Ayer Netanyahu justificaba los bombardeos de su ejército señalando una ruptura de la paz, del proceso de paz por parte de Hamas.
Fue precisamente anoche cuando el grupo terrorista devolvió otro de los cuerpos de los rehenes. Por el momento son ya 13 los entregados, faltan todavía 15. Compromiso con el que debe cumplir para poder negociar la segunda fase del acuerdo justo hoy, y para impulsar esa fase, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viaja a Israel.
Así empezamos el martes, es 21 de octubre. En Andalucía, mientras se investiga el suicidio de una niña de 14 años y la responsabilidad del Colegio de las Irlandesas de Sevilla, la Junta advierte de que retirará el concierto al centro si comprueba que hubo un incumplimiento grave del protocolo antiacoso. Así que nos vamos a Sevilla. Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, según explican fuentes de la Junta de Andalucía, si el expediente administrativo abierto al centro concluye que ha existido un incumplimiento muy grave, pueden terminar retirándole el concierto. Esto al margen de la vía judicial, porque la Fiscalía de Menores de Sevilla va a abrir expediente de reforma juvenil en cuanto reciba el atestado policial para establecer quiénes han acosado a Sandra y qué edad tienen, porque deben determinar si existe responsabilidad penal de acuerdo con la ley del menor, que la establece a partir de los 14 años. Por otro lado, han abierto un expediente de riesgo para supervisar la actuación de los responsables de este colegio, las Irlandesas de Loreto, para estudiar si han podido cometer algún delito por no aplicar el protocolo antibullying.
Además, hoy es el día después de una caída informática con repercusiones en todo el mundo. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La caída de los servicios web de Amazon, que provocó ayer fallos masivos en aplicaciones y plataformas de todo el mundo. Aunque la compañía dio por resuelto el problema 4 horas después de que se produjera, el incidente ha reabierto ahora un debate acerca de la dependencia digital en Europa.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, ayer fue una actualización fallida muy concreta en un centro de datos en Virginia, en Estados Unidos, pero lo que pone en evidencia es el dominio que desde su nacimiento Amazon y otros gigantes tecnológicos han conseguido con sus infraestructuras de computación.
La mejor analogía es el atasco del canal de Suez. Si un solo punto crítico se bloquea, el tráfico global se detiene. Del mismo modo, muchas empresas configuran sus servicios en las nubes estadounidenses por simplicidad y por economía.
César Franco es presidente de la Unión de Colegios de Ingenieros. Dicen los expertos que es algo peligroso porque, aunque los fallos son más frecuentes de lo que pensamos, esa dependencia cada vez mayor amenaza con hacer resonar más las consecuencias.
La frecuencia de estos incidentes va a aumentar a medida que todo se apoya en unos pocos gigantes de la nube.
Una infraestructura que Europa podría potenciar, dice, y con beneficios millonarios. El 62% de los ingresos de Amazon el año pasado dependieron de sus servicios en la nube.
Esta mañana las empresas dueñas de la central nuclear de Almaraz se reúnen para decidir sobre el futuro de las instalaciones. Las compañías barajan pedir formalmente una prórroga para retrasar el cierre de la central más allá de 2027. Adela Molina.
El acuerdo del Consejo que se reúne esta mañana y en el que se sientan las tres empresas propietarias de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, es el primer paso para solicitar formalmente la prórroga. Las tres eléctricas llevan meses mostrando su disposición a hacerlo, aunque a la vez solicitaban al Gobierno contrapartidas fiscales que no se han producido. Ayer mismo el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, insistía en el foro World in Progress en que es lógico revisar el calendario pactado en 2019 porque desde entonces la situación ha cambiado.
Tiene bastante lógica teniendo en cuenta que el resto de instalaciones están autorizadas para funcionar como mínimo 10 años, que lleváramos estas a 10 años más, que significa el año 30, y que con eso nos daría tiempo para volver a revisitar todos los objetivos.
El Gobierno se ha mostrado dispuesto a revisar el calendario de cierre de las nucleares, aunque siempre que se cumplan tres condiciones: seguridad, garantía de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
En Madrid, la comunidad universitaria no descarta convocar una huelga ante la falta de inversión por parte del gobierno autonómico. De hecho, algunos centros han solicitado ya préstamos millonarios ante la falta de fondos.
Es el caso de la Complutense, la universidad presencial más grande de España, que ha pedido al Ejecutivo Autonómico alrededor de 35 millones ante el riesgo de no poder pagar las nóminas de sus trabajadores en diciembre.
Ante esta situación, la Comunidad de Madrid descarga toda la responsabilidad en las universidades porque, dicen, tienen exceso de personal. Radio Madrid, Valeria Chamorro.
Aseguran que el gobierno de Ayuso no tiene ningún interés en apostar por la universidad pública madrileña.
Es una posición ideológica de no apostar por la sociedad de la investigación y el desarrollo y apostar por una Comunidad de Madrid en la cual domine el turismo, domine el comercio, domine la Fórmula 1, pero no haya universidad de calidad. Y no hay investigación de calidad en el sector privado, esto hay que decirlo.
Es Eva Aladro, catedrática e integrante de la plataforma Unis por la Pública, que tacha de farsa la actitud de la Consejería de Educación.
No necesitamos préstamos, digamos, de nuestros propios financiadores. Cuando se habla de que nos van a rescatar o que nos van a dar un préstamo, es una farsa porque nos rescatan de la propia carencia que ha creado la Comunidad de Madrid.
Por eso, dicen, se están movilizando y no descartan convocar una huelga indefinida.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El cáncer cada vez afecta a pacientes, a más pacientes jóvenes, al menos hasta 6 tipos de esta enfermedad. Es la conclusión de un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine.
Según los investigadores, el cáncer de mama, de tiroides o el de riñón, entre otros, han aumentado en personas de entre 20 y 49 años en la última década.
Marina Fernández.
No es lo mismo tener cáncer a los 75 años que a los 30, resume al hacer el doctor Alejandro Pérez Fidalgo.
Desde problemas cardíacos, el aumento de diabetes, de colesterol, tendencia a la presencia de obesidad, problemas de salud ósea, secuelas que atañen a su desarrollo personal, familiar, de autoestima, en la esfera sexual.
Según este estudio, de un periodo de 14 años, la incidencia del cáncer de tiroides, mama, colon, riñón, endometrio y de leucemia no ha dejado de crecer en personas de entre 20 y 49 años.
Que por tanto cada vez son más necesarias estrategias para el manejo de estos largos supervivientes y aportar a estos pacientes el tratamiento y los cuidados necesarios.
La Sociedad Española de Oncología Médica, junto a otras sociedades científicas, ha elaborado ya una guía para el manejo de estos pacientes que están en aumento.
Hoy además el sindicato Elite Taxi ha convocado paros en Barcelona para protestar por el acuerdo de patrocinio entre Uber y el Barça. Los conductores pretenden colapsar las inmediaciones del Camp Nou antes del encuentro de esta tarde de Champions y, a su vez, vaciar de taxis la ciudad.
En Radio Sevilla está Elena Carazo. Hola, Elena.
Hola, Ángels.
Y en Baleares, en Radio Mallorca, Juan Antonio Bauzá. Buen día.
Buen día, Ángels.
Vamos a conocer algunas historias que nos llegan de estas dos comunidades, como ese juego de mesa, Bauzá, una especie de Monopoly mallorquín que mezcla humor, crítica y, sobre todo, amor por la isla.
Posesiones. Es el Monopoly a la mallorquina que ha ideado el cómico Rubén García. Por ejemplo, en Magaluf dice, pierdes turno por resaca y además tienes que pagar la ambulancia. En Cabrera o Sadragonera no se puede construir, de ahí su protección. Sí. Y es una crítica, dice, a la especulación y al problema de la vivienda. El juego es un tablero que reproduce la isla y sus lugares más emblemáticos, barriadas de palma, zonas protegidas, playas y pueblos del interior. Con él hablábamos ayer y nos lo contaba así.
Entonces, pues bueno, he sustituido algunas casillas típicas del Monopoly por cosas que son típicas de Mallorca. Por ejemplo, aquí no hay cárcel, pero está el ferry a Menorca. Si caes en Magaluf, estás un turno sin tirar por resaca y pagas 50 top best por la ambulancia. He hecho muchas cosas que es como yo creo que debería ser esta tierra. Pues, por ejemplo, esa Dragonera y Cabrera no se pueden comprar ni se puede construir.
Nos lo contaban hoy por Mallorca. Si caes en la vía de cintura, que es la ronda de circunvalación, pues te quedas un turno sin tirar por el atasco constante que sufrimos. Exacto. Así que, bueno, son diferentes ideas que ha plasmado en este juego, del que ya se han vendido la primera tirada, 1000 unidades, ya está completamente vendida.
Ahí está bien, además se toma conciencia. El chef Ale Alcántara populariza una etiqueta para hablar de seres humanos antipáticos. Elena, cuéntame esto, por favor.
Bueno, Ale Entre Fogones, que habla de la cara de carajo, que tiene incluso variedades. La cara importante, sé que llega a los sitios y se cree superior, son gente antipática, Ángel, o malaje, como decimos aquí en Sevilla, que son de los que tienen fastidiado el día desde que se levanta.
Por favor, os permito al día 30 minutos de cara de carajo. Tú te levantas, la cara de una polla, muerto. ¿Por qué he nacido? ¡Qué mierda de vida! Media hora de reloj. Al minuto 30 suena el despertado, pum, te da la vuelta a la cara, como los Lego, y una sonrisa.
Y contra eso, con la sonrisa, afrontas el día como mejor antídoto de todo. Ale Alcántara se dio incluso de comer a Obama aquí en Sevilla. Ahora es el responsable de Beduino en Cádiz, donde incluso hace churros. Y vamos a tener la suerte de disfrutar de él con un show cooking en el Congreso Territorios Mágicos en el puerto de Santa María, Ángel, que arranca el viernes y todavía estáis a tiempo porque las inscripciones están abiertas.
Pues oye, como mínimo escucharle a él seguro que está bien y es divertido.
Es maravilloso.
Sí, sí. Uno de los cerdos más famosos de Mallorca, Bauzá, está muy enfermo.
Sí, Ferdinand se encuentra actualmente en un estado de salud preocupante, lo ha dado a conocer su propietario alemán, Rainer Lingelbach, a través del Mallorca Magazine. Pesa unos 300 kilos, dice, y está cada vez peor. Mi cerdo, rescatado, al que cuido desde hace más de 2 años, está gravemente enfermo, dice, tiene las patas muy hinchadas y apenas puede caminar, está buscando sin éxito un veterinario que dé con la tecla. Hace poco estuvo uno en esa granja escuela, pero tras un tratamiento insuficiente abandonó su cuidado y se marchó de la granja. Desde ahí, dice, está desesperado por conseguir dar con un veterinario, expertos o personas con experiencia en el manejo de animales de granja que den con la tecla y ayuden a salvarle. Se ha ocupado de momento de su pelaje, de sus pezuñas, se ha encargado de su alimentación, pero dice está llegando ahora mismo ya al límite de sus posibilidades.
Y Sevilla dedicará a la cerveza los nombres del barrio Cruz del Campo.
Sí, puede que sea el sueño hecho realidad para algunos. Los vecinos van a poder vivir en la avenida Maestro Cervecero, quedar en la plazuela de los Barriles o en el callejón de la cerveza. La propuesta del distrito San Pablo Santa Justa va a tener que ser aprobada en el Pleno Municipal. La intención es hacer un homenaje a la fábrica de Cruzcampo, que se ubicaba en esos terrenos. Ahora continúa allí como centro de formación y de factoría. No va a faltar en el callejero, Ángel, el homenaje a Gambrinus.
Elena,
me encanta.
De hecho, me iría a vivir allí solo por vivir en una calle que llevara uno de estos
la
nombres.
La calle Gambrino.
Elena Bauza, hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos trae una serie sobre los entresijos del periodismo.
Nos encantan las series y las películas sobre periodismo, quizá porque lo que vemos en la pantalla se parece poco a nuestra realidad. Aunque si fijamos la lupa, hay cosas en The Morning Show, la serie de Apple TV, que sí están en nuestras redacciones.
La NBN y la VA combinarán recursos para reducir costes, venta de anuncios, soporte técnico, contabilidad y programación.
Debates sobre las fake news, cómo contar las butad del populismo, cómo desmentir a los mentirosos o cómo llegar a las nuevas audiencias. La serie, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, sigue siendo, en su cuarta temporada, la mejor manera de entender la crisis informativa contemporánea.
Prometimos un cambio real. Hablar de los temas que nos interesaban.
La gente tiene que saber que la VN tiene las noticias antes que nadie y que son ciertas. Una bonita idea. Pero no es sexy.
Con nuevas incorporaciones en esta última temporada, como la de la actriz francesa Marion Cotillard, y temas diferentes como los Juegos Olímpicos y sus desafíos, o cómo la inteligencia artificial afecta al periodismo, la serie demuestra que sigue habiendo mucho que decir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.